Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar la canción más nueva de los Estrambóticos que se llama Todo algún día termina, porque efectivamente todo termina. A este Hilando Fino, por ejemplo, solo le quedan dos emisiones, la de hoy y la del próximo viernes 7 de octubre. Así que quédate con nosotros, vamos cerrando círculos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando Fino.
¿Sabes lo que es la violencia vicaria? Pues hoy vamos a escuchar el testimonio de Ángela Barba, víctima de violencia vicaria.
Esta mañana tenemos como invitada en este Hilando Fino a Ángela María Barba Asencia. Cuando yo le pregunté a Ángela, ¿cómo quieres que te presente? Me dijo, di que soy mamá de tres y licenciada en comercio internacional. Entonces, Ángela María Barba Asencio es licenciada en comercio internacional, mamá de tres y trabaja en el negocio familiar. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida.
Pues muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo este micrófono.
Ok. Ángela, este programa se trata de las implicaciones políticas, económicas y sociales de la maternidad y la crianza. Entonces, okay, tenemos que empezar por el principio. Eres mamá de tres. ¿Cuándo decidiste ser mamá de tres?
Pues mira, la verdad es que yo me casé muy chica, me casé de 23 años y en mi primer matrimonio tuve a mis dos primeros hijos, en este momento ya tienen casi 18 y 15 años.
¡Wow!
En ese momento pues siempre había trabajado anteriormente en el negocio familiar, en ese momento dejé de trabajar para dedicarme a criar niños, bueno, la situación no funcionó muy bien, a los 5 años yo me separo. Seguí trabajando en el negocio familiar y criando a mis dos pequeños. A los 3 años más o menos, conocí a una nueva pareja, llegas como con esta ilusión de quiero rehacer la vida de familia, quiero volver a tener así como esta unión que, bueno, a veces nosotros pensamos que es como parte de un requisito, pero también es como el sueño de tener una familia y todo feliz y todo bonito. Y la verdad es que, a veces la vida nos tiene retos y situaciones difíciles que a pesar de que uno busque una cosa, a veces se te presentan otras.
¿Te casaste en segundas nupcias entonces? ¿O
sí,
no?
Con mi segunda pareja no me casé, vivimos en unión libre. Y con esta segunda pareja tuve un hijo, Ángel de María, que ahorita tiene 9 años.
Oye, con el papá de Ángel fue distinta la relación. Es decir, hay amigos que me han dicho cuando se casan en segundas o en terceras nupcias que como que la relación es como igual, pero con diferentes personas. ¿A ti te pasó lo mismo que cuando estabas como relación era igual, pero con diferentes personas o era distinto?
Mira, yo pienso que en el momento en el que te separas y tienes este tipo de frustración amorosa, decepción de tu mundo color de rosa que querías y todo. En mi caso, yo veía como, es que ahora le voy a echar más ganas. Seguramente la otra no le eché tantas, ¿no? Y por eso me salió mal la cosa.
Cuéntanos eso.
Es como una mala percepción, como si a lo mejor sintieras que si algo hubiese sido diferente, lo hubieras sacado adelante, lo hubieras podido lograr. ¿Por qué? Porque es este estereotipo raro que tenemos, ¿no? En ese momento yo no me sentía así, en ese momento yo me sentía que quería salir de esa situación, pero ya después empiezas a crecer, a madurar, a vivir otras experiencias y a decir, híjole, si yo hubiera tenido la madurez de ahorita en esos momentos, ¿qué hubiese hecho? Hubiera cambiado esto, hubiera tomado esta otra decisión, hubiera tomado. Entonces, el hubiera no existe, pero siempre son como estos aprendizajes de vida, ¿no? Que te dejan. Y cuando tienes una segunda relación, pues es, ok, voy a escoger una persona que tenga esto y esto que posiblemente la otra persona no tuvo. O cosas que a lo mejor a ti como mujer te hubiera gustado que tuviera. Erróneamente, escogí a una persona que ahora se ha vuelto un calvario. Pero, pues en su momento, era bonito, todo era color de rosa, era una persona muy complaciente, era una persona, como que muy chiqueadora, ya sabes, empiezan a buscar la forma de a lo mejor llenar tus vacíos que tú tienes en ese momento y tú empiezas a sentir que sí es correcto. Y conforme empieza a avanzar la relación, pues vas buscando que las cosas se den, a lo mejor sí, este detalle, bueno, vamos viendo si lo componemos, si lo platicamos.
Pero ¿qué pasó,
Y a
Ángela,
veces,
que era un calvario? O sea, ¿en qué momento se quebró?
¿en qué momento cambió, verdad?
Sí, ¿en qué momento
Pues fíjate
dijiste, ah,
que,
caray, estaba todo muy lindo y luego ya no? O sea, ¿fue como de un momento a otro o cómo fue?
¿sabes que a veces empieza a haber banderas rojas que uno no ve? Y empiezan a ser tan leves y tan sutiles que las dejas pasar.
¿Cómo cuáles?
Un poquito de celos y de repente un poquito de no sé, de cambio en su actitud, un poquito de inseguridad en su persona, con otras personas con las que convivíamos en conjunto. No sé, son así como de estas pequeñas señales que tú tienes que empezar a ver, ah, esta persona está cayendo en esta situación. Pues para dejarte un poquito de que empezamos a vivir juntos, al año y medio yo ya había tenido a mi hijo. Entonces, en realidad, de noviazgo tuvimos muy poco. Entonces, pues las cosas comienzan a avanzar y pues yo ya sabes, la barriga, un bebé, o a lo mejor ya había nacido y con los otros dos chiquitos, la situación pues se vuelve pesada. Una mamá de tres, él no tenía ningún hijo, entonces él sí me había pedido tener un hijo y yo dije, bueno, pues un hijo más, pero un hijo más. O sea, yo ya tenía dos y también como para una mamá tiene que medir sus capacidades como madre, ¿no? Y tus habilidades y cualidades y tus límites, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Entonces yo dije, bueno, sí, un hijo, sí más. Tenía a un niño de 8, a una niña de 6 y a un recién nacido. Yo trabajaba en el negocio familiar, pero pues lo mismo que tu primer niño, ¿no? Que pues todo el día, currucutú, lo estás cargando y eres pues, súper dedicada al bebé. Aparte yo con mis dos primeros hijos no trabajaba. Que con el tercero ya eran tres, ya era trabajo, ya era más una vida y una situación complicada de pareja.
Ángela, este programa quisimos platicar contigo porque tú sufres de violencia vicaria. ¿Cuándo tu segunda pareja comenzó a ser violento contigo y con el bebé también o solo contigo?
No, fíjate que era de estas personas que, ya sabes, se quieren pelear con todo mundo en el semáforo porque se les atravesó alguien. Son de o sea, de este tipo de hombres que a lo mejor quieren demostrar que son bien machos, bien violentos con la otra gente, pero conmigo no lo era, hasta donde en ese momento, ¿no? Después nace mi hijo pequeñito y pues los niños grandecitos pues empiezan a tener pues diferentes actitudes, son más grandecitos, empiezan a tener un poco de rebeldía, nace un hermanito, tú sabes que eso sucede en todas las, con todos los niños, ¿no? Porque mi mamá ahora no me pone más atención, mi hija era la chiquita, y luego de repente pues ya no es la chiquita, ahora hay otro bebé, entonces bueno, todo se empieza a hacer así, pero él empieza a ser severo en los regaños con ellos. Y yo les decía, oye, son niños, ¿eh? O sea, todos los niños hacen travesuras, no hay que ser tan severos, ¿no? Pero empezaron así como los regaños, ya, no, es que tú los estás malcriando, es que estos niños si no los educas y los centras bien en la vida, entonces se te van a descarrilar y después cómo los vas a volver a centrar. Entonces empieza este tema como de coco wash, ya sabes, de que empiezas a dudar de ti misma, en que lo estaré haciendo mal. Yo soy hija única, Mis papás siempre fueron muy amorosos conmigo, por no decirte que muy chiquiones, ¿verdad? Porque pues nomás era yo. Entonces, no fue algo que yo vivía en mi casa. Sí, o sea, tampoco porque luego dices, ah, es que ella lo vivió y entonces lo repite y así. No, jamás. Entonces, pues yo era como decirle, no, o sea, esto no. Pero así, pero luego te digo que es esta manipulación mental y este pasivo agresivo que empieza como a quererte mover de tu centro. Al mismo tiempo que te está haciendo dudar a ti, te hace dudar de las otras personas que están cerca de ti. ¿Por qué? Porque son tu círculo de apoyo, son las personas que te pueden ayudar, apoyar, orientar, si ven algo en ti, ¿no? Entonces te empiezas a alejar de ellos porque ya sabes, no, fulanito de tal, no, pues que son unos tontos, son unos presumidos, o son unos estos, o son unos otros, entonces ya no salíamos con mis amigos en pareja, con los primos en pareja, mis papás me habían maleducado porque yo era una chiqueada, ¿no? Pues, soy hija única, según él, ¿no? Entonces empieza él como a cómo manipular la situación hasta que uno empieza a dudar de uno mismo. Entonces, para cuando yo me doy cuenta, el círculo de violencia en casa era tremendo.
¿Y cómo te diste cuenta,
Tremendo.
Ángela?
¿Cómo me di cuenta? Porque las cosas se me empezaron a salir de control. Te voy a decir que yo pensé que yo tenía el control, o siempre consideré que lo podía tener, ¿no?
¿El control
Entonces,
de la relación o el como?
como de la relación de hasta dónde sí y dónde no, ¿no?
Ah, okay.
Entonces, no sé, a los años de que vivíamos juntos, Angelito, de haber tenido unos 4 años, una cosa así, yo empecé a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Aunque tenga un hijo con él, pues ni modo, la situación está mal. Mis otros hijos también la están padeciendo, yo la estoy padeciendo, la estoy sufriendo. Necesito separarme. Por 3 años intenté sacarlo de mi casa porque él vivía en mi casa. Entonces era como un martirio diario de decir, Dios de mi vida, me quiero que se vaya, no se va, yo no me voy, es mi casa, me salgo, abandono de hogar. Empiezan a pasar miles de cosas en la cabeza. No me animaba a hablar con mis papás para yo decirles, me siento así, asado, y se acuerdan que me dijeron que podía pasar o que lo veían de repente, porque tú empiezas a cerrar esas puertas. No, 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 no. Bueno, terminaba yo casi defendiéndolo, ¿no? Entonces, llegó el punto donde yo estaba ya al borde del colapso, o sea, ya sintiéndome bastante mal por la situación, mis hijos ya en una rebeldía total, que un día él quiso golpear a mi hijo de 15 años en ese momento. Tuvimos una discusión en la mesa y mi hijo volteó y le dijo a mi mamá y a mi hermana, no les hablas así. Mi hijo de 15 años sacó la casta en ese momento. Claro que yo estaba de que, no grites, yo estoy hablando con mi hija, porque la discusión empezó mi hija conmigo, ¿no? Bueno, no discusión, era plática. Y él se metió y la convirtió en discusión. Entonces mi hijo, estando todos sentados a la mesa, pone así como, no le hables así a mi mamá. Y él se levanta y le dice así, lo que se dice con la boca se defiende con los pantalones. Y se para y lo empieza a encarar. Le ayudamos a agarrar sus chivas y a sacarlas de la casa. Pero fue el momento crucial donde él dijo, me voy. Porque antes era, no me voy, hazle como quieras.
Vamos a un corte de estación. Estamos oyendo a Ángela Barba.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Lo público de la intimidad. Hilando fino.
Nos quedamos en que al fin el papá de Angelito se fue de la casa en la que los tenía aterrorizados. Después de esto ocurre la pandemia. Y Ángela Barba se da cuenta de que el papá de Angelito no solo era violento con ella, sino que además había violado a su hija.
¿Se va? Mi hijo mayor me dijo, mamá, si él regresa, yo me voy a vivir a casa de mi papá. Mi hija me dijo, mamá, si él regresa, no te lo voy a perdonar jamás. Y mi hijo, el más pequeño, después de esta discusión que corrió y se escondió en mi recámara y se encerró, me dijo, si mi papá se vuelve a poner así, yo no voy a salir del cuarto nunca más. Entonces fue como un... Todo mundo estábamos colmados. En la pandemia que todos estábamos así, yo comienzo a ver a mi hija muy mal. Yo le decía, niños, el malo de la película ya se fue. Necesitamos retomar. Hay que reactivarnos. Y yo los veía mal. Estaban en una depresión cañona. Entonces, bueno, tratamientos y todo, y atención, y casi perdemos el año escolar, y pues una situación así fuerte. Pero bueno, ya yo separada, yo quiero con el papá firmar algo, ¿no? Un convenio para poder que el niño fuera, pero que hubiera algo escrito. Como no estábamos casados, había sido unión libre. Uh-huh. Sí, me habían dicho, pues hazte un convenio. Entonces fui a justicia alternativa 3 veces con él. Las 3 veces no quiso firmar, siempre se hacía la víctima. Y yo quería regresar contigo y tú no quieres. Y yo no quiero, o sea, no es no. Entonces, posterior a eso, pasa esto de que en el año el niño va y viene y todo, y hasta de alguna forma cordial. Pero yo seguía viendo a mi niña mal, a mi niño, pues poquito mejor, pero todavía así como medio grave la cosa, ¿no? Entonces, en enero del 21 yo me enfermo de COVID y él se llevaba a mi hijo un mes, pues porque yo estaba aquí en reposo. Cuando termina mi enfermedad, yo voy por mi hijo y me dice que ya no me lo va a regresar. Que yo lo vea por la vía legal, a pesar de que yo al principio lo quise ver por la vía legal. Entonces, ahora me avienta la bolita y me dice, hazle como quieras, pero yo no te voy a entregar al niño. Entonces ya teníamos una persona violenta anteriormente, una persona que nos había agredido tanto emocionalmente, con esta manipulación, con esta sumisión, con esta pasivo agresivo. De verdad era, o sea, te juro que escuchábamos el motor del carro llegar y sentía de este hueco en el estómago un vacío, porque yo decía, o sea, ya va a haber pleito, ya va a haber problemas, ya va a haber algo, discusión. Bueno, entonces yo decía, pues ya tenemos uno violento, ya tenemos a alguien controlador, todo, le quito el control sobre mi persona a la totalidad y decide llevarse el niño. ¿Por qué? Porque entonces en aquel momento yo ya le había dicho, o sea, que no vamos a volver, o sea, no, de verdad no sabes con quién te casas hasta que te divorcias. Y sacan como estas peores bajezas o estrategias. Ya no hay amor, ya no hay nada, simplemente es venganza, simplemente es odio, simplemente es dañarte, simplemente es cómo te daño sin que se vea que te estoy cortando. Este tipo de violencia no se ve en golpes aquí, se ven golpes en el alma, en el corazón, te empiezan a destruir por dentro. Yo pongo esta demanda de custodia y alimentos, pero a partir de que yo me enfermé de COVID, no volví a ver a mi hijo. Entonces yo empiezo con la demanda y todo, y hablo con los niños, y se llevaron a su hermano, pero ¿por qué, mamá? Y yo, pues porque no entiendo, está loco este hombre, ¿qué le está pasando? Y Valentina comienza, te digo, a hablar. Entonces empezamos a poner también denuncias penales por el tema. ¿Cómo te explico que cuando yo llegué con los abogados, me dice, señora, necesito que me haga un relato de hechos y que nos explique cuál es su situación para poderla entender y poderla ayudar? Cuando yo empiezo a escribir mi historia, empiezo a decirme, señora, ¿cuántas veces usted fue violada? Y yo me quedo con los ojos cuadrados. Y entiendes que el sexo a la fuerza, cuando terminas llorando, donde hay una discusión y siempre terminas siendo forzada a hacer algo que no quieres, que terminas herida, sin dignidad, sin una sumisión total. Es una cosa terrible, no te la puedo explicar. Es doloroso, y fue más doloroso decirlo en voz alta.
Sí.
Cuando se junta con el tema de mi hija, Bueno, ¿qué te puedo explicar? O sea, a veces uno dice, híjole, a mí que me corten el brazo, pero que no se lo corten a mi hija, ¿no? Entonces, en ese momento era un dolor, no sé, lo más profundo que puedes sentir, que han tocado a una de tus criaturas, de la persona a la que le tuviste confianza, que vivió contigo, que hubiera hecho eso. No, 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 es un dolor indescriptible. Y a su propio hijo también, de repente me lo mandaba con moretes. Un día me lo entregó, que de plano le tomé yo fotografías y dije, ¿qué es esto? Si parece que lo laceraron. No, estamos jugando y somos rudos, porque entonces hay que enseñarlo a que sea fuerte y las luchas y las mordidas y los golpes. Yo, ¿qué te pasa? O sea, no puedes hacer que la violencia parezca un juego. Porque no lo es, estás violentando al niño, ¿no? Entonces se levantan denuncias, se pone demanda y empieza a avanzar el caso, ¿no? Pero avanza el caso a paso hormiga, al paso de que las cosas no avanzan, de verdad. O sea, más bien las ves estancadas. 8 meses no pude ver al niño. Tuvimos el primer mes que yo tuve COVID, videollamadas y más o menos platicábamos. Cuando ya no me lo entregó, tuve algunas videollamadas donde el niño se soltaba llorando. Tengo muchas grabadas. O sea, dile a tu papá, hijo, ¿quieres venir? Sí, mamá. Y me colgaba el teléfono o lo arrebataba y decía, si vas a hablar así con tu hijo, no te lo dejo, no vas a poder hablar con él. Y pum, me colgaba las llamadas, pues todo a través de su celular, ¿no? Entonces empieza a hacerte esta segunda manipulación. ¿Quieres verlo? No hables de esto. O sea, intenté hablar con él, nos juntamos a tratar de hablar en casa de unos amigos en común donde nos ofrecieron un lugar neutral donde ellos estaban, así como que no ahí, pero en la casa, por si algo pasaba, ya sabes. Y no pude llegar a nada y se seguía siendo la víctima. Es como este papel de soy el agresor, pero cuando tú descubres que yo soy el agresor, entonces yo te culpo a ti. Porque me estás evidenciando, entonces yo me hago la víctima. Entonces juegan con esta forma híjole, de chantaje emocional, ¿no? A los 8 meses, o sea, yo llegué a casa, a su casa, llegaba afuera a timbrar y quiero ver a mi hijo. Bueno, en una ocasión me acompañó mi papá y salió hecho un energúmeno, lo golpeó, lo
¿A tu
estaba
papá?
grabando, pero a mi papá. Yo no lo grabé a él en el momento porque yo estaba grabando a su papá que llegó por la banqueta. Y yo, señor, quiero ver a mi hijo, a su nieto, porque vive él en casa de sus papás, o sea, en casa de los abuelos de mi hijo, porque no tiene casa, como te decía. Y los papás lo aprueban, lo encubren, lo solapan. Entonces yo hablaba con el señor y yo estaba grabando, ¿no? Yo, señor, por favor, quiero ver a mi hijo, soy su madre. Y en eso de repente oigo el pum, paso así. Entonces volteo, el celular se me cae al piso. Yo levanto a mi papá y empiezo a grabar otra vez. Y es esta grabación que yo pongo en el video de que si no, como decía, a la próxima no le pego con la mano abierta, le pego con el puño cerrado. Era mi papá tiene 65 años, cuando este hombre tiene 48. Entonces, bueno, yo estaba ahí, hecha una furia. Bueno, a no hacerte el cuento más largo, 8 meses no pude ver al niño, ya con la demanda en camino, cosa en proceso, las denuncias penales. Se le pedía que llevara al niño a una evaluación psicológica y él no iba y no iba y no iba a estas fiscalías de Ciudad Niñez. Yo le decía, oye, el niño necesito que lo revisen y aparte, porque era un proceso que se tiene que ir cumpliendo, ¿no? Para integrar carpetas y todo. Y híjole, cómo las situaciones se van dando que llegaban a su casa la policía y llegaban y le temblaban, ¡Rin! Señor, tiene que llevar a su hijo. No, no voy. Ah, bueno, adiós. Y se iban. Y
No.
yo, o sea, ¿quién
O
me
sea,
mandó
¿la
esa
policía se
punta?
iba?
La policía se iba. O sea, ¿cómo en qué momento entonces se están viendo que un menor es el que está en riesgo? Y cómo, pues entonces ahí empiezo yo a darme cuenta de que hay cosas en las que la policía no actuaba como debería de actuar. o con la fuerza pública, o como no sé cómo le dicen, con la que debe de actuar, ¿no? Y empieza a ser así como bonachona. Y yo, no manchen, o sea, hay una denuncia hacia su propio hijo y no lo lleva y ustedes no hacen nada. O sea, yo empecé a tener esta sensación de impotencia y de frustración, iba creciendo, creciendo, creciendo. Por fin logran ir por él a que le hagan esta, te voy a decir, evaluación, un día que tenemos una cita en los juzgados familiares, que iba a haber una escucha del menor. Entonces nosotros buscamos la opción de avisarles a esta policía, decir, vayan por favor y háganle esta evaluación al niño. Pues sí, se lo llevan, llega ahí el Ministerio Público directamente a los juzgados, agarran al niño y él se pone como si lo hubiesen traicionado. Y empezó a jactarse que él era el hermano del no sé quién que está en el estado y cuñado de no sé quién. Todo lo que yo les he dicho, si lo puedo decir aquí, ahorita te lo digo.
Sí,
Pero son
lo
todos
puedes
sus
decir,
parientes
no tenemos
iglesias
ningún problema.
políticas. Ah, muy bien. Pues soy hermano del secretario de Alfaro y soy cuñado de Mirza Flores y mi hermano y van a ver. Y empezó, pero lo oímos yo y todos los que estaban en el juzgado.
Esta mañana estamos platicando de la violencia vicaria desde el testimonio de Ángela Barba. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar la canción más nueva de Los Estrambóticos que se llama Todo algún día termina, porque efectivamente todo termina. A este Hilando Fino, por ejemplo, solo le quedan dos emisiones, la de hoy y la del próximo viernes 7 de octubre, así que quédate con nosotros, vamos cerrando círculos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando Fino.
¿Sabes lo que es la violencia vicaria? Pues hoy vamos a escuchar el testimonio de Ángela Barba, víctima de violencia vicaria.
Esta mañana tenemos como invitada en este Hilando Fino a Ángela María Barba Asencia. Cuando yo le pregunté a Ángela, ¿cómo quieres que te presente? Me dijo, no sé, di que soy mamá de tres y licenciada en comercio internacional. Entonces, Ángela María Barba Asencia es licenciada en comercio internacional, mamá de tres y trabaja en el negocio familiar. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida.
Pues muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo este micrófono.
Ok, Ángela, este programa se trata de las implicaciones políticas, económicas y sociales de la maternidad y la crianza. Entonces, tenemos que empezar por el principio. Eres mamá de tres. ¿Cuándo decidiste ser
mamá
de tres?
Pues mira, la verdad es que yo me casé muy chica, me casé de 23 años y en mi primer matrimonio tuve a mis dos primeros hijos, en este momento ya tienen casi 18 y 15 años.
¡Wow!
Sí, en ese momento pues Siempre había trabajado anteriormente en el negocio familiar. En ese momento dejé de trabajar para dedicarme a criar niños. Bueno, la situación no funcionó muy bien. A los 5 años yo me separo. Seguí trabajando en el negocio familiar y criando a mis 2 pequeños. A los 3 años más o menos, conocí a una nueva pareja. Llegas como con esta ilusión de quiero rehacer la vida de familia, quiero volver a tener así como esta unión que, bueno, a veces nosotros pensamos que es como parte de un requisito, pero también es como el sueño de tener una, pues no sé, una familia y todo feliz y todo bonito. Y la verdad es que, a veces la vida nos tiene retos y situaciones difíciles que, a pesar de que uno busque una cosa, a veces se te presentan otras.
¿Te casaste en segundas nupcias entonces? ¿O
sí,
no?
Con mi segunda pareja no me casé, vivimos en unión libre. Mm. Y con esta segunda pareja tuve un hijo, Ángel de María, que ahorita tiene 9 años.
Oye, con el papá de Ángel, ¿fue distinta la relación? Es decir, hay amigos que me han dicho, cuando se casan en segundas o en terceras nupcias, que como que la relación es como igual, pero con diferentes personas. ¿A ti te pasó lo mismo que cuando estabas en la, o sea, como relación era igual, pero con diferentes personas, o era distinto?
Mira, yo pienso que en el momento en el que te separas y tienes este tipo de frustración amorosa, decepción de tu mundo color de rosa que querías y todo, en mi caso, yo veía como, es que ahora le voy a echar más ganas. Seguramente la otra no le eché tantas, ¿no? Y por eso me salió mal la cosa.
Entonces, cuéntanos eso.
Es como una mala percepción, como si a lo mejor sintieras que si algo hubiese sido diferente, lo hubieras sacado adelante, lo hubieras podido lograr. ¿Por qué? Porque es este estereotipo raro que tenemos, ¿no? En ese momento yo no me sentía así, en ese momento yo me sentía que quería salir de esa situación, pero ya después empiezas a crecer, a madurar, a vivir otras experiencias y a decir, si yo hubiera tenido la madurez de ahorita en esos momentos, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiera cambiado esto? ¿Hubiera tomado esta otra decisión? ¿Hubiera tomado...? Entonces, el hubiera no existe, pero siempre son como estos aprendizajes de vida, ¿no?, que te dejan. Y cuando tienes una segunda relación, pues es, voy a escoger una persona que tenga esto y esto que posiblemente la otra persona no tuvo. O cosas que a lo mejor a ti como mujer te hubiera gustado que tuviera. Erróneamente escogía una persona que ahora se ha vuelto un calvario. Pero, pues en su momento, era bonito, todo era color de rosa. Era una persona muy complaciente, era una persona como que muy chiqueadora, ya sabes. Empiezan a buscar la forma de a lo mejor llenar tus vacíos que tú tienes en ese momento, y tú empiezas a sentir que sí es correcto. Y conforme empieza a avanzar la relación, pues vas buscando que las cosas se den, a lo mejor sí este detalle, bueno, vamos viendo si lo componemos, si lo platicamos.
¿Pero qué pasó, Ángela, que era un calvario? O sea, ¿en qué momento se quebró?
¿En qué momento cambió, verdad?
Sí, ¿en qué momento pues dijiste, caray, estaba todo muy lindo y luego ya no? O sea, ¿fue como de un momento a otro o cómo fue?
Sabes que a veces empieza a haber banderas rojas que uno no ve. Y empiezan a ser tan leves y tan sutiles que las dejas pasar.
¿Cómo cuáles?
Un poquito de celos y de repente un poquito de no sé, de cambio en su actitud, un poquito de inseguridad en su persona, con otras personas con las que convivíamos en conjunto. Son así como de estas pequeñas señales que tú tienes que empezar a ver, esta persona está cayendo en esta situación. Pues para dejarte un poquito de que empezamos a vivir juntos, al año y medio yo ya había tenido a mi hijo. Entonces, en realidad, de noviazgo tuvimos muy poco. Entonces, pues las cosas comienzan a avanzar y pues yo ya sabes, la barriga, un bebé, o a lo mejor ya había nacido y con los otros dos chiquitos, la situación pues se vuelve pesada. Una mamá de tres, él no tenía ningún hijo, entonces él sí me había pedido tener un hijo y yo dije, bueno, pues un hijo más, pero un hijo más. O sea, yo ya tenía dos y también como para una mamá tiene que medir sus capacidades como madre, ¿no? Y tus habilidades y cualidades y tus límites, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Entonces yo dije, bueno, sí, un hijo, sí, más. Tenía a un niño de 8, a una niña de 6 y a un recién nacido. Yo trabajaba en el negocio familiar, pero pues lo mismo que tu primer niño, ¿no? Que pues todo el día, currucu, tú lo estás cargando y que eres pues, súper dedicada al bebé. Aparte yo con mis dos primeros hijos no trabajaba. Que con el tercero ya eran tres, ya era trabajo, ya era más una vida y una situación complicada de pareja.
Ángela, este programa quisimos platicar contigo porque tú sufres de violencia vicaria. ¿Cuándo tu segunda pareja comenzó a ser violento contigo y con el bebé también o solo contigo?
No, fíjate que era de estas personas que, ya sabes, si quieren pelear con todo mundo en el semáforo porque se les atravesó alguien, son de este tipo de hombres que a lo mejor quieren demostrar que son bien machos, bien violentos con la otra gente, pero conmigo no lo era, hasta donde en ese momento, ¿no? Después nace mi hijo pequeñito y pues los niños grandecitos pues empiezan a tener pues diferentes actitudes, son más grandecitos, empiezan a tener un poco de rebeldía, nace un hermanito, tú sabes que eso sucede en todas las, con todos los niños, ¿no? Uh-huh. Porque mi mamá ahora no me pone más atención, mi hija era la chiquita, y luego de repente pues ya no es la chiquita, ahora hay otro bebé, uh-huh. Entonces bueno, todo se empieza a hacer así, pero él empieza a ser severo en los regaños con ellos, y yo les decía, oye, son niños, ¿eh? O sea, todos los niños hacen travesuras, no hay que ser tan severos, ¿no? Pero empezaron así como los regaños, ya, no, es que tú los estás malcriando, es que estos niños si no los educas y los centras bien en la vida, entonces se te van a descarrilar y después cómo los vas a volver a centrar. Entonces empieza este tema como de coco wash, ya sabes, de que empiezas a dudar de ti misma, en que lo estaré haciendo mal. Yo soy hija única, mis papás siempre fueron muy amorosos conmigo. Por no decirte que muy chiquiones, ¿verdad? Porque pues nomás era yo. Entonces, no fue algo que yo vivía en mi casa, ¿sí? O sea, tampoco porque luego dices, ah, es que ella lo vivió y entonces lo repite y así. No, jamás. Entonces, pues yo era como decirle, no, o sea, esto no. Pero así, pero luego te digo que es esta manipulación mental y este pasivo agresivo que empieza como a quererte mover de tu centro. Al mismo tiempo que te está haciendo dudar a ti, te hace dudar de las otras personas que están cerca de ti. ¿Por qué? Porque son tu círculo de apoyo, son las personas que te pueden ayudar, apoyar, orientar, si ven algo en ti, ¿no? Entonces te empiezas a alejar de ellos porque ya sabes, fulanito de tal, no, pues que son unos tontos, son unos presumidos, o son unos estos, o son unos otros, entonces ya no salíamos con mis amigos en pareja, con los primos en pareja, mis papás me habían mal educado porque yo era una chiqueada, ¿no? Porque soy hija única, según él, ¿no? Entonces empieza él como a cómo manipular la situación hasta que uno empieza a dudar de uno mismo. Entonces, para cuando yo me doy cuenta, el círculo de violencia en casa era tremendo.
¿Y cómo te diste cuenta, Ángela?
¿Cómo me di cuenta? Porque las cosas se me empezaron a salir de control. Te voy a decir que yo pensé que yo tenía el control, o siempre consideré que lo podía tener, ¿no?
¿El control de la relación o el como...?
Como de la relación, de hasta dónde sí y dónde no, ¿no?
Ah, ok.
Entonces, a los años de que vivíamos juntos, Angelito, de haber tenido unos 4 años, una cosa así, yo empecé a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Aunque tenga un hijo con él, pues ni modo, la situación está mal. Mis otros hijos también la están padeciendo, yo la estoy padeciendo, la estoy sufriendo. Necesito separarme. Por 3 años intenté sacarlo de mi casa porque él vivía en mi casa. Entonces era como un martirio diario de decir, Dios de mi vida, me quiero que se vaya, no se va, yo no me voy, es mi casa, me salgo, abandono de hogar. Empiezan a pasar miles de cosas en la cabeza. No me animaba a hablar con mis papás para yo decirles, me siento así, asado, y se acuerdan que me dijeron que podía pasar o que lo veían de repente, porque tú empiezas a cerrar esas puertas. No, 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 no. Bueno, terminaba yo casi defendiéndolo, ¿no? Entonces, llegó el punto donde yo estaba ya al borde del colapso, o sea, ya sintiéndome bastante mal por la situación, mis hijos ya en una rebeldía total, que un día él quiso golpear a mi hijo de 15 años en ese momento. Tuvimos una discusión en la mesa y mi hijo volteó y le dijo a mi mamá y a mi hermana, no les hablas así. Mi hijo de 15 años sacó la casta en ese momento. Y claro que yo estaba de que, no grites, yo estoy hablando con mi hija, porque la discusión empezó mi hija conmigo, ¿no? Bueno, no discusión, era plática. Y él se metió y la convirtió en discusión. Entonces mi hijo, estando todos sentados a la mesa, pone así como, no le hables así a mi mamá. Y él se levanta y le dice así, lo que se dice con la boca se defiende con los pantalones. Y se para y lo empieza a encarar. Y le ayudamos a agarrar sus chivas y a sacarlas de la casa. Pero fue el momento crucial donde él dijo, me voy. Porque antes era, no me voy, hazle como quieras.
Vamos a un corte de estación. Estamos oyendo a Ángela Barba.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Te extraño mucho, mi bebé.
Te metieron en la mente,
él y sus cómplices,
que era mala, insuficiente,
puras mentiras
para ti. Mientras dormías, simplemente contemplaba tu pureza, que con tanta vileza tu padre arrebató, solo por vengarse y te engañó.
La violencia vicaria es un acto machista, donde el padre sustrae a los menores, los oculta y aísla de su madre con la finalidad de herirla, violentarla y controlarla. Para levantar la voz ante esta grave problemática, estamos escuchando a la cantante de nuevo flamenco Isabel con la canción No estoy loca. Vamos a seguir escuchando el caso de violencia vicaria que vive Ángela Barba por parte de su expareja, papá de Angelito.
Entonces yo dije, ese es el tema. El tema es que te sientes protegido y el tema es que te sientes solapado por toda esta corrupción, de que nadie te va a hacer nada. No, las cosas tienen que cumplir, la justicia tiene que prevalecer, la verdad tiene que salir a la luz, el bien tiene que pasar sobre arriba del mal, ¿no? O sea, es como la lo que tenemos la idea de la de lo que debe de suceder, ¿no? El deber ser de las cosas.
Claro.
Y se llevan a mi hijo, le hacen una evaluación en Ciudad Niñez y le dicen, no puede regresar a casa del papá. Pero no se lo puede llevar usted ahorita, señora.
Tenemos es que él, por la demanda.
Sí, tenemos que poner como un hogar intermedio, te voy a decir. Uh-huh. Entonces, yo les digo, ok, casa de mis papás o casa de una de mis primas. Y él dice, casa de mis papás.
Pero
y
si ahí vive.
¡Ahí vives!
Ajá.
¡No aplica!
Ajá.
Bueno, casa de una hermana. El niño, después de 8 meses de no verme y con toda la influencia que tenía en la mente, dice, ah, no, pues a casa de mi tía, ¿no? Y entonces se va con la hermana de él. A los 3 días, el juez de lo familiar, del 14 en ese momento, le otorga a él la custodia provisional de mi hijo.
Pero si le acababan de hacer una evaluación en donde decía que no podía regresar a casa de su papá, ¿cómo sucedió eso?
Pues exactamente es todo lo que yo veo que son irregularidades y que suceden, o sea, sin tapujos, con todo el descaro, terrible. Entonces, bueno, pues le dan a él esta custodia y a mí convivencias, y entonces mi abogado me dice, si nosotros nos ponemos a pelear ahorita el tema de la custodia, aunque sea provisional, tú no puedes ver a tu hijo todavía. Velo y vuélvete a reencontrar con él. ¿Tú crees? No, yo quería ver a mi hijo. Bueno, o sea, como de facto. Entonces me dan estas convivencias de fin de semana donde hay un punto de entrega y recepción ahí en el DIF de Laureles. Entonces llego ahí el primer día, me dan a mi hijo. Bueno, llega mi hijo y mi hijo no me veía. Me tenía pavor. Escondido entre la camiseta del papá, así no asomaba su carita ni su cabecita. Y empezó a pasar ahí a los psicólogos y todo, al punto de que en algún momento estamos los dos sentados y dice, hijo, le dice la psicóloga, ¿no? Angelito, dile a tu mamá porque no quiere ir. Es que mi mamá casi no juega conmigo. Señora, ¿usted va a jugar con su hijo? Pues claro, ya sabes, o sea, que era lo que le habían dicho, ¿no? Bueno, entonces le digo, o sea, claro, hijo, ven, tus hermanos te esperan y todo. Es que yo quiero ver a mi papá. Entonces la psicóloga, en algún momento, le dice, ay, Angelito, ¿te parece que cuando llegues allá le hables a tu papá para que te quedes tranquilo? Y Angelito así como que, ¡pum!, cambia su carita y dice, ok. Como que ve la posibilidad que le puede hablar al papá y dice, no, pues entonces no hay bronca, así me voy. Uh-huh. Vamos a sacarlo por la puerta trasera de este centro. Señora, vaya y prende el carro, le vamos a pasar al niño así asado y se arranca.
¿Cómo crees?
Yo,
¿por qué?
O sea, ¿cómo?
Ajá.
El papá lo vamos a llevar a esta sala donde están platicando también, porque el hecho de que se vuelva a conectar el papá y el hijo, vuelve a entrar la sumisión. Ya. Y vuelve a entrar el, no, siempre no. Entonces es una estrategia que también los psicólogos ya se las saben y las conocen, ¿no? Entonces, ahorita que decías todo lo de violencia vicaria, aquí hay otro síntoma. ¿Cómo empiezan a someter hasta el propio niño donde no le dejan decidir porque lo llegan a convencer de tales cosas que él no puede ser capaz de decidir por sí solo y tiene miedo del agresor? Entonces, para no hacer enojar al agresor, pues
dice que sí.
Lo que dice que sí para que no se enoje, ¿no? Bueno, pues salimos de ahí con el niño y todo. Bueno, llegó a su casa el niño, o sea, llegó y volteaba y veía las paredes así como diciendo, ¿hace cuánto que no vengo? Ni me acordaba cómo era mi casa.
Uh-huh.
En su cuarto le hicimos sus hermanos y yo un cuadro enorme con un collage de fotos a todos los lugares y viajes que habíamos hecho. Y llegaba y las veía y decía, mamá, es que yo ahí no fui, yo no me acuerdo. Le digo, ¿cómo no? Si ahí estás en la foto. Uh-huh. Es que yo no me acuerdo, mamá. Ah, entonces fue como volverle a platicar su vida. ¿Te acuerdas de esto? Fuimos aquí, ¿te acuerdas qué pasó el otro? Y así, irle haciendo historias de para que se acordara. Entonces, al día siguiente, el niño era otro. El niño estaba abrazado de mí, me besaba, empezó a tener así como ciertas preguntas. Oye, mamá, si papá hizo esto y tú hiciste el otro. Y bueno, preguntas que va teniendo el niño en su momento, Y en ese momento te las quiere exteriorizar, en ese momento se las fui contestando y él se fue quedando tranquilo. Entonces como que dijo, no, pues entonces no entiendo por qué no me traían. Siguiente, fin de semana que yo voy por él, el niño ya llegaba y decía, vámonos. Y el papá empezaba a ponerse loco, de verdad, a echar pleito, a tal grado que yo volteaba y me le quedaba viendo y decía yo, ¿estará tonto o qué? Si está en el DIF, si hay psicólogos, lo están evaluando. ¿Cómo por qué hace esos panchos y esas pataletas? O sea, digo, como que empiezas a pensar, o sea, está saliéndose de sí. Y en estos 5 fines de semana que yo tuve estas convivencias con mi hijo, que para mí fueron fenomenales, nos reconectamos conmigo, con sus hermanos, con sus abuelos, con su familia, sus primos. Bueno, el niño volvió a ser él, de verdad. En este periodo nos hacen evaluaciones psicológicas a él y a mí. La verdad, jamás me había tocado estar en una. Me hablaron y me dijeron, señora, tráigase el lunch, agua, porque van a ser varias horas. 6 horas creo que fue mi evaluación.
¿6
Pero bueno, yo
horas?
iba a pre Sí, en todos los exámenes psicométricos, dibujos, contestar cuestionarios, entrevistas. Bueno, la verdad, muy completo el estudio. Y al papá lo citan en esa misma semana, te voy a decir, en la que voy yo entre semana, para el viernes que me toca ir por el niño, en estos, te digo, en estos fines de semana, empieza a ponerse, te digo, otra vez loco. Y empieza, no es posible que me hayan querido tener aquí 9 horas. Y yo, ok, ahí le tocaron 9. Y empieza así como, y me tenían sin agua y sin comida y querían estresarme tanto para sacarme y quebrarme. Y yo volteaba y lo veía y le decía yo, pues por menso, yo traje mi lonchera, yo traje agua. O sea,
¿Cómo a ti
como
no
que
te
de esas
dijeron
veces
que
que
trajeras
dices,
comida y agua?
sí, o sea, como que decía yo, o sea, no es excusa, es como un berrinche. Entonces, yo agarré a mi hijo, yo con permiso me fui. Pues para el siguiente fin de semana, con la sorpresa de que el señor se había amparado para que al niño no lo evaluara. El DIF no pudo evaluarlo, puso un amparo. ¿Cómo qué pruebas dio? Ah, que de la escucha que le habían hecho en el juzgado cuando tenía 8 meses de que no lo veíamos y que dijo, es que mi hermano una vez me aventó un peluche y una vez me aventó a la alberca, mi hermano es muy malo. Entonces, con esa excusa o con esos argumentos, le dan el amparo para que las convivencias que ya llevábamos 5, que fueron estupendas, y tengo videos, fotos, me las quitaran. Y que eso fueron 2 amparos, uno para que me quitaran las convivencias y el otro para que no lo evaluara.
Eso te iba a decir, ¿cuántas denuncias tienes en contra de Ángel? Se
De
llama el
él,
papá de Angelito, ¿verdad?
sí, son tres. Son tres
Tres.
denuncias, violación, abuso infantil y maltrato infantil. Entonces, en la de maltrato, creo que se me olvidó comentarte que de los 5 fines de semana que me lo pude llevar a la casa, en uno me lo entrega descalabrado y en el otro me lo entrega, había estado hospitalizado 4 días.
¿Por qué?
Porque se cayeron de la bicicleta.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Y entonces, Ángel entiende que la única forma que puede ayudarle a recuperar a su hijo es haciendo esto, el caso de violencia vicaria, muy público. Vamos a seguir escuchando la historia de violencia de Ángela Barba.
¿Y en qué momento, Ángela, decides tú salir a los medios? Porque abriste una cuenta de Insta para pedir ayuda con ver a Angelito. Pediste ir a, o sea, que te recibiera el gobernador Enrique Alfaro, te recibió, ahorita nos cuentas eso. Acabas de hacer una marcha el fin de semana,
el
o sea,
domingo,
el 11 de septiembre. ¿En qué momento decides tú salir a la luz pública sabiendo además que se iba a ventilar todas estas cosas que son íntimas, ¿no?
Claro.
¿En qué momento decides, a ver, pues vamos para afuera?
Claro, mira, yo creo que el momento en el que decido es que todas estas coincidencias de irregularidades que platicamos ahorita empiezan a hacerse cada vez más obvias y empiezan a hacerse cada vez más. Entonces yo empezaba a decir, oye, yo no puedo estar luchando con almohadazos y me están regresando balazos. O sea, no, esto no es ley. No es ley porque está siendo imparcial, o sea, no, al revés, parcial, o sea, no más hablado, ¿no? Entonces, me lleva a tal desesperación donde dije, es que la gente tiene que saber el tipo de persona de mi hijo. O sea, el papá de mi hijo. Entonces yo empiezo a hacer un video, porque yo voy y me acerco a la oficina del gobernador, porque yo quería una cita, a una denuncia ciudadana de tráfico de influencias en su gabinete. O sea, si él ya lo gritó, y a decirlo, ¿no? O sea, no es que lo haya dicho yo, es que lo grita.
Claro.
Entonces voy, hago la denuncia, y resulta que mi cercanía para poder llegar a esta audiencia con el gobernador, pues nunca se da. A lo más que llego es a la secretaria particular de él y le entrego ese video que yo subo a redes. No me hablaron hasta la fecha.
¿Cómo? ¿No te recibieron el gobernador?
Sí, pero hasta que yo lo subo a las redes. Un mes antes yo se lo entregué a su secretaria particular. Le dije, aquí le estoy entregando este video con las pruebas, las evidencias, y le estoy pidiendo ayuda al gobernador. Por favor, hágaselo llegar.
Y no es sino hasta que lo subes. Ajá.
Claro, pasa un mes y nadie me habla. Yo buscaba citas que con el secretario, que con directamente con él, que si con el papa casi. Entonces al ver que nada avanza, dije, no, ¿por qué lo voy a subir a redes? Es que esto está cochino lo que le sigue. Entonces dije, pues la sociedad me tiene que ayudar. Me tiene que ayudar a exhibir esta situación. Entonces yo subo el video, de verdad en una disyuntiva de... Como dices tú, o sea, tuvimos que tener una plática familiar. Oigan, ¿se va a subir esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Son temas personales? Bueno, ¿cómo te explico? Mi hija me dijo, mamá, va. ¿Es por mi hermanito? Va. Pero se lo tuve que preguntar.
Claro.
Entonces, saco este video y... En cuestión de, bueno, mi celular empezó a vibrar, parecía que le estaban dando ataques epilépticos, o sea, no paraba. Y yo, ay, ¿cómo se quitan las notificaciones? Claro que previo a esto empecé a hacer cuentas en todas las redes, hicimos una página web, hice un correo, hice, bueno, todo. Dije, si voy a subir el video, pues hay que subirlo bien, ¿no? Uh-huh. Entonces subo el video y, bueno, truena las redes, se vuelve una cosa súper viral. Y a los 4 días yo tenía una llamada del gobernador, véngase ahorita.
Qué curioso. ¿Y qué te dijo en la cita que tuviste con él? ¿Qué acordaron?
¿Qué acordamos? Pues mira, acordamos a que él iba a revisar que todas las cosas estuvieran correctas, que no se estuviera metiendo mano negra porque él aseguraba que no había tráfico de influencias. Entonces, pues hazle creer que abajo de él puede haber cosas que él no se entera, porque él tiene tantas cosas que hacer y tantos lugares a donde ir y cosas tan importantes que ver. Que hay gente que habla su nombre y que usa su poder para decir, este es mi cargo y cuádrate, y cosas así, ¿no?
Oye, Ángela, ¿qué te dijo de que le habías entregado el video un mes antes y de que no te dio cita?
Que no sabía, que él nunca lo vio. Entonces yo le dije, mire, ahí hay una prueba clara de dónde está el nivel de las influencias. Mire, bajitito de usted. Por ahí, en ese nivel. Le dije, pues qué raro, ¿no? Yo dije, me van a buscar de volada, ¿no? Entonces, pues me dirige con las autoridades competentes en el tema penal, en el tema familiar y todo. Y y de verdad, o sea, al día siguiente me hablan, me dicen, señora, vamos a prender al señor. O sea, ¿cómo? Señora, le vamos a entregar a su hijo. O sea, ¿cómo? De verdad, yo estaba que no lo puedo creer. No lo puedo creer que las cosas de estar trabadas un año y pasadas. Dios mío, gracias. 27 de julio.
27 de julio. ¿Y por qué es la peor sensación que has tenido si ya te iban a entregar a Angelito?
Porque no me lo dieron. Y porque me doy cuenta que las promesas que me hacen son falsas. Al papá lo aprenden, pero en realidad le dan el beneficio de la libertad condicional. Al parecer, bueno, eso es legal y todo, que bueno, uno como madre de una niña que tuvo ese tipo de situación y que por esa denuncia lo aprenden. Pero será como una desilusión, ¿no? Pero dices, ok, está bajo libertad condicional, pero que no me den a mi hijo. Porque el papá estaba aprendido y fuimos con él, porque pues entonces, ¿quién lo va a cuidar si él está aprendido? No sabe cómo iba a estar. Entonces, mientras él lo tienen en la penal haciendo todo el juicio y todo lo que le van a hacer, su audiencia o como se llame, nosotros estamos afuera de la casa esperando a que nos entreguen al niño, ¿no? Timbraron, fiscalías, ciudad, niñez, todo esperando para que entregara al niño, porque la guardia y cuidado no puede estar a cargo de un padre que está. Entonces, pues tiene que estar a la madre, ¿no? Es la siguiente persona, si pues él no, pues yo. Y resulta que pues no nos abrieron, 5 horas estuvimos afuera esperando y que si este, que si el otro, y viendo ellos de qué forma hacerle. Y de repente llega una camioneta del DIF Zapopan y mágicamente sale la hermana del papá con el celular en la mano y abre la puerta. La persona no había timbrado y les abrieron. Y yo, con los ojos de a cuatro, ¿no? Se meten y nosotros afuera esperando. No sé, entre 20 y 30 minutos salieron y salen llegando conmigo directamente a decirme que van a dejar al niño ahí. Que porque el niño no lo quieren revictimizar. Entonces, si lo sacan, pues se va a victimizar y entonces no podemos hacer eso. El niño está bien físicamente y lo revisamos, está bien. Le dije, en 30 minutos ustedes le hicieron una evaluación psicológica que a mí me duró 6 horas y el papá 9. Y a él en menos de 30 minutos determinan que el niño está bien. Segunda, el papá agresor vive en ese domicilio, está acreditado. Tercera, antes del papá, de los abuelos paternos, soy yo, soy madre, soy su madre. En el orden jurídico, no sé cómo le digan eso, ¿no? Y aún así lo dejan. La misma procuradora llegó. Y la misma procuradora se me suelta llorando en el hombro y me dice, señora, la entiendo, yo soy madre. Llego a mi casa, yo llanto, o sea, de verdad, devastada, porque me volví a ir sin mí. Entonces ahí llega mi hartazgo y digo, bueno, con una fregada, o sea, hago todo lo que me pidieron. Me solicitan hacer el video en el que fui a ver al gobernador y que, me pide ¿Quién? Que pues aclare que no hay tráfico de influencia.
¿Quién te solicitó eso?
Pues ahí de gobernación.
De gobernación.
Entonces en su momento yo bajo la guardia. ¿Por qué? Porque, ok, yo voy a hacer eso y tú qué vas a hacer por mí. Yo hago eso pero no te dan nada. Bueno, tonta lo que le sigue me siento. Y traicionada por la espalda, el puñal así... Dije yo, en las autoridades, que uno debe de creer, que uno debe de sentirse totalmente avalado, cuidado, y dejan al niño con el padre agresor, violentador de la madre, agresor de su hijastra, o la que estaba viviendo con él, mi hija. El gobierno se está prestando, las autoridades y los funcionarios, a hacer ilegalidades o a ser corruptos. Pues me puedo ir con una retajila de cosas donde volteas y dices, o sea, pareciera que todo el mundo está conspirando en mi contra. ¿Pero por qué? ¿Quién es él?
Creo que en este programa, o sea, en lo que llevamos de plática, no hemos dicho el nombre completo del papá de tu hijo.
Ángel Ulises Preciado López. Su hermano subsecretario del gobierno de Alfaro se llama Alain Fernando Preciado López.
Agradezco muchísimo a Ángela el habernos compartido su historia y esperamos que tenga pronta resolución y que sea buena para todos, sobre todo para Angelito. Agradezco también muchísimo tu compañía y tus oídos. Te espero el próximo viernes en el último capítulo de este programa. Conversemos y dejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes, bueno, este y el que sigue, a las 11 de la mañana, pero en la virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.